Ser Podcast.
Esta tarde hablando de los incendios, como no, pero también vamos a echar un rato ahora yéndonos de viaje a la ruta del exilio, porque estas últimas semanas hemos estado abriendo ventanas para ver cómo iban esos ruteros, esas ruteras de esa ruta que va recorriendo el mismo camino que siguieron miles de personas huyendo a Francia ante la inminente victoria del bando golpista en la Guerra Civil Española. Hoy la cosa va de contrabandistas, en parte, ahora lo van a entender. Este fin de semana creo que han estado en el sur de Francia, en un campo de refugiados, que luego se convirtió en un campo de concentración. Vamos a saludar a Ander Villacián, que es coordinador pedagógico de la ruta. Ander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos exactamente ahora?
Pues nos pilláis de camino a nuestro último lugar de pernocta. Ahora mismo nos acabamos de apear del autobús y estamos rumbo a Pamplona.
Oye, vamos con esto que te decía yo antes de que la cosa va un poco de contrabandistas, porque habrá quien no le haya cuadrado y a mí cuando me lo han contado al principio tampoco, pero creo que ha sido súper emocionante.
Efectivamente, ha sido muy emocionante. Anoche estuvimos con Santiago Lizagoyen, que fue contrabandista, y este Echalar. Echalar es un pequeño pueblo fronterizo al norte de Navarra. Y justamente el lema de esta edición de Ruta al Exilio es besar el pan. Y nosotras queríamos plantear una reflexión sobre la importancia del contrabando y del extraperlo como formas de resistencia y formas de subversión a la frontera dura que impuso el franquismo y a la hambruna que trajo consigo la posguerra.
O sea que lo que hacían era, para entendernos, traer comida de Francia a España, donde ya estaba escaseando muchísimo.
No solo comida, sino también penicilina, productos industriales, productos que justamente sorteaban los altos impuestos de la frontera y que al sortear esas aduanas permitían una forma de supervivencia en estas localidades fronterizas.
Creo que habéis estado también en un campo de concentración, ¿no?, que ha sido también otro de los puntos fuertes de las visitas de estos días.
Eso es, hemos estado en el campo de concentración de Gurs, que se encuentra en el departamento de los Pirineos Atlánticos y es uno de los campos más occidentales de Francia, conocido popularmente como el Campo de los Vascos, y hemos hablado de las distintas poblaciones que estuvieron encerradas en este campo y entre ellos también de Hannah Arendt, que estuvo aquí.
Yo todavía he vivido, Ander, el ritual de besar el pan. He visto de niño cómo se besaba la pieza de pan antes de emprenderla con ella, antes de cortarla. Te quería pedir, en este calendario que habéis seguido, hasta el campo de Gurs, hasta el cambio campo de refugiados o de concentración que acaba siendo francés, ¿habéis seguido el mismo periplo, no solo el mismo recorrido físico, sino también el mismo calendario, la misma cronología que siguieron aquellos refugiados, aquellos exiliados?
Bueno, pues nosotras realmente hablamos del exilio como un proceso complejo, hablamos de proceso exílico, y entonces hablamos no solo de la retirada, de ese movimiento obligado de exilio forzado que tuvo lugar en febrero del 39, sino de todos los procesos de personas que se vieron obligadas a huir. Hemos hablado de la fuga a San Cristóbal, hemos hablado del primer exilio de población vasca que cruza la frontera en septiembre del 36... Es decir, que realmente no hemos seguido una única cronología o un único recorrido, sino que hemos intentado complejizar la historia del exilio y toda la historiografía que ha habido en torno a la Guerra del 36.
Juan Su, te voy a presentar a Emi Granda, que es una rutera de 17 años, que es de las que está participando en esta experiencia tan peculiar, tan bonita, tan edificante, y que, si yo no me equivoco, también visitó un sitio doloroso, que era la cima de la Garrea, en Navarra, donde hubo una familia que acabó sus días allí. Tú le puedes preguntar lo que tú quieras, Juan Su.
Bueno, pues es que, bueno, que se presente, ¿no? Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emi, que no te he saludado, que es que aquí cuando hay presentador becario todo funciona raro. Venga, Juan Su, te toca a ti, trabaja tú.
Bueno, pues nada, cuéntanos un poco, 17 años. ¿Qué te llevó a hacer lo que hace? O sea, y me deja la cabeza loca. Cuéntame. Hola, Emi. Sí, es que con 17 yo estaba otras cosas. Entonces, me interesa mucho la juventud que está comprometida y que tiene pues estos intereses que sobre memoria histórica, ¿no? Bueno, cuéntame un poco, me callo yo.
Pues sí, a ver, a mí me gusta mucho, no la historia en específico, sino en general, pues saber y entender un poquillo mejor el mundo que nos rodea. Y entonces me parecía importante entender la historia al completo, porque a mí en clase no me dieron la historia completa y yo creo que a nadie. Y en los libros de texto sale solo una parte que no representa la realidad. Entonces veía necesario comprenderla más al completo.
Oye, creo que fue un momento especialmente impresionante lo que decía yo de la cima de Legarrea, que supongo que tú también participaste en esa excursión.
Sí, fue un momento bastante emotivo, porque nadie nos esperábamos ver tan precisamente ese momento, porque estaba allí toda una familia y había más personas sintiendo lo mismo. Entonces fue un momento también de conexión entre todos, por mucho que no nos conociésemos.
Y Emi, antes has dicho lo de la historia completa y me interesa mucho saber, ¿tú cuándo te diste cuenta de, oye, no me están contando la historia completa?
Pues cuando en clase yo daba un temario sobre esto mismo, sobre el exilio, sobre el franquismo, y luego hablaba con distintas personas, con mi familia, con mis amigos, y veía que tenían otra historia y que había cosas que no concordaban del todo.
Sí.
Y ahora cuando vuelvas después de esta experiencia, ¿qué argumento les contarás a tus compañeros que son escépticos o incluso negacionistas a tu regreso? ¿Qué les dirás?
A ver, yo creo que simplemente les daría algo de información, sí, pero les invitaría a conocer por ellos mismos más, porque al fin y al cabo, por mucho que te digan otras personas, tú no vas a poder conocer hasta que no tenga un proceso más completo, como es, por ejemplo, esta ruta, en la que conozcas de distintas maneras. Hemos visitado lugares, hemos tenido charlas también, pero lo hemos visto con otro ojo, y al final simplemente con decir argumentos no vale.
Emi, ¿y después de esta ruta habrá más rutas?
Pues no lo sabemos todavía.
¿Cómo que no lo sabes? Yo creo que Choyin se refiere a si seguirás con este interés y apuntándote a todas este tipo de iniciativas que surjan.
Ah, bueno, sí, eso sí. Intentaré, pues eso, apuntarme a todo lo que se pueda, porque al final no es solo bueno para mí, para mi formación, es bueno también para el resto del mundo, que haya personas formadas y personas con ganas de entender el mundo.
Emi Granda, que es una de las ruteras de esta ruta al exilio, que tiene 17 años. Muchas gracias por estar en La Ventana esta tarde. Sigue disfrutando.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a Ander Villacián, que es el coordinador pedagógico de la ruta al exilio. Gracias.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.